En Bogotá en los 14:30 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana y un minuto y bienvenidos acá al programa El Puente. Recuerden que El Puente es un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio y les damos la cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.com y a toda nuestra audiencia del día de hoy. Hoy día miércoles, primer programa que tenemos nosotros el equipo de trabajo. Nosotros íbamos el día jueves, pero por cambios, unos pequeños cambios que hubo, estamos ubicados el día miércoles esta vez y el profesor Simón contará con ustedes el día jueves, acá en la programación del Puente. Un placer de nuevo volver a tomar este camino acá, transitando el puente con ustedes, nuestra audiencia y los compañeros de la mesa de trabajo que siempre nos han acompañado. Se vinculan ya permanentemente un equipo consolidado para el día miércoles que vamos a tener y nuestro invitado muy especial, como siempre, el día de hoy. Muy buenos días, Karen, ¿cómo estás hoy?
Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de trabajo y a todos quienes nos escuchan en los 14:30 AM. Como siempre, les estoy recordando a todos nuestros oyentes, recuerden seguirnos por nuestra nueva fanpage Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Asimismo en Twitter como @fpeninos y también en las redes de la emisora Uniminuto Radio.
También nos acompaña en la mesa de trabajo Julián. Julián, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido otra vez al Puente, un placer tenerte por acá.
Buenos días, Alejandro, muchas gracias por todo que bien nuevamente volver. ¿Cómo está la mesa de trabajo? Y buenos días a nuestros oyentes.
Listo, muchas gracias, Julián. Y por último nos acompaña, como esperemos permanentemente también en el programa, como panelista acá en el programa, en nuestra mesa de trabajo del Puente de los días miércoles, Lina, te iba a decir Luis otra vez, Lina. Lina, ¿cómo estás, Lina? ¿Cómo te ha ido?
Buenos días a todos. Y tú siempre me estás cambiando el nombre.
Un poco.
Estoy, bueno, a la expectativa, ¿no?, de compartir con ustedes.
Bueno, esperemos que, lo que te decía, seas acompañante permanente acá en la mesa del Puente de los días miércoles. Y tenemos un invitado muy especial acá. Como siempre hacemos nuestro programa, la idea es que nuestro invitado se presente, no hacemos la presentación de él. Karen tiene un pequeño perfil de él que quisiéramos como que lo leyera, pero ya le damos paso a nuestro invitado para que profundice un poco más en lo que le gusta hacer en la vida. Karen.
Bueno, así es Daniel Alejandro Clavijo. Él es filósofo de la Universidad Libre con énfasis en política, magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, es educador del Colegio del Sector Público y Privado en las áreas de ética, filosofía y ciencias sociales y actualmente es docente universitario en donde aplica sus saberes en el área de valores y liderazgo. Ya más adelante, entonces, como lo decía Alejandro, Daniel nos hablará un poco más acerca de cada una de las cosas que hace, con cuáles continúa, cuáles ya dejó atrás o si todos sus proyectos aún están en pie. Ya nos hablará entonces un poco más Daniel.
Bueno, pues precisamente vamos a ir con una primera canción que nos postula o nos propuso el profesor Daniel acá en el puente y luego de la canción que Daniel nos cuente por qué puso esa canción y que nos cuente un poco más de su vida antes de entrar a trabajar directamente en el tema del día de hoy. Ya regresamos acá a 11:05 de la mañana acá en el puente.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que quieran. crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
11:08 de la mañana acá en el puente, y continuamos acá con una canción que nos propone el invitado del día de hoy. Canción para un niño de la calle, y con esa canción damos inicio a nuestro programa y a la presentación del profesor Daniel. Muy buenos días, Daniel, bienvenido a Transitar el Puente con nosotros el día de hoy. Un placer tenerlo acá como invitado, un amigo de la casa. Cuéntenos dos cosas, Daniel. Uno, la canción, ¿por qué esa canción que nos quiso proponer el día de hoy? Y lo segundo, una presentación de quién es Daniel Clavijo.
Bien, buenos días para todos. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir este espacio, que definitivamente son escasos en el contexto educativo, y que los que hay pues toca aprovecharlos. Bien, la canción es, la música en general es un arte que mueve fibras, y esta canción en especial es bastante sensible frente a la situación de la cual son víctimas nuestros niños, en no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en gran parte del mundo, siendo nosotros también responsables de aquella situación.
Muy bien, Daniel. ¿Y quién es Daniel?
Bueno, yo soy filósofo de profesión, docente por vocación, siempre lo digo de esa manera. Llevo 10 años metido en el cuento de la educación, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público y privado, desde los más pequeñitos, grado transición, hasta grado 11. Y en este momento me encuentro en otra etapa en donde estoy desarrollando mi quehacer y alimentándome de los saberes también de mis estudiantes a nivel universitario.
Listo, Daniel. Veníamos escuchando la canción para un niño de la calle, que es interpretada por Mercedes Sosa, tengo entendido, sí. Y con...
René de Calle 13.
René de Calle 13, bien interesante la letra de la canción, lo que nos dice precisamente mirando en ese mar de oportunidades, las pocas oportunidades que se le presentan a los niños en diferentes contextos socioculturales centrados en un espacio territorial como el latinoamericano, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Para continuar con esta charla, pues la primera pregunta, lo que intentamos generar es un espacio de comunidad de indagación acá con nuestro invitado y los compañeros de cabina, es precisamente cuál es el futuro de la educación o cómo es la perspectiva de la educación que todos tenemos en este momento frente a lo que se avecina más adelante con los nuevos cambios socioculturales y políticos y económicos frente a un continente como el americano y en especial Latinoamérica. Luisa, te iba a decir, de Nalina, ¿qué opinas tú de la educación acá en Colombia?
Bueno, pues...
¿Y en Latinoamérica?
En Latinoamérica, bueno, pues... En mi perspectiva ha sido bastante complejo definir la educación que se ha impartido diariamente, no solamente en el colegio, en las universidades, sino también desde las casas. Ya pues correlacionando la canción que el docente aquí nos propone, considero que la música ha sido una herramienta que permite que las personas puedan, en este caso, transmitir mensajes de los cuales pues tienen sentimientos, emociones, pensamientos, ideas. Entonces, correlacionándolo con lo que dice el docente, me parece que también es una manera de formarnos y educarnos. Es en diferentes dimensiones frente a la formación educativa, también hay otras dimensiones.
Claro, precisamente de eso se habla mucho. Julián.
Pues al igual que mi compañera Lina, estoy de acuerdo en el hecho de que hay pues múltiples dimensiones, múltiples posibilidades de generar herramientas educativas y digamos todo este tipo de propuestas, y bajo la perspectiva pues latinoamericana es notable que se ha caracterizado pues varios autores, pedagogos, filósofos y demás que han descrito frente a sus propuestas de enseñanza, de educación en general. Sin embargo, pues yo lo que considero es el cambio como tal se puede realizar, pero también es necesario el tomar en cuenta los contextos que comentaba anteriormente Alejandro, las otras dimensiones, la política, la económica, porque a pesar de que se presentan grandes posibilidades, grandes oportunidades de cambio y de generación de nuevos procesos educativos, hay limitantes de otros contextos que afectan en este grado a la educación. Entonces, en ese hecho, la propuesta, la teoría muchas veces ya está, la forma práctica en la cual se debe aplicar, pero hace falta una propuesta también política, económica, que solvente, digamos, y que ayude ante estas nuevas perspectivas.
Lina, ¿te ibas a decir algo?
Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero Julián, porque pues la educación en relación a la música se ha convertido a lo largo de los años aquel campo pedagógico que brinda diferentes conocimientos para la formación, la construcción de identidad de aquellos sujetos que están inmersos en un contexto social y político.
Listo, perfecto. Karen.
Yo me dispersé un poco en las respuestas de mis compañeros, pero bueno, creo que ya volví a la pregunta. Y quiero contarles que la semana pasada teníamos acá en cabina, estábamos haciendo o pasando una entrevista realizada a Brigitte Labbé, no sé si algunos de acá la conocen.
Claro, claro.
Y bueno, en la entrevista ella decía algo muy importante y algo que me queda sonando mucho en cuanto a la educación ahorita acá en nuestro país, y ella decía que los sistemas prefieren tener ovejas que sigan el camino que personas libres que se atrevan a pensar. Yo creo que la educación hoy en día debe ser una apuesta para eso, para hacer que los niños, desde su infancia, desde su educación básica, aprendan a eso, a pensar por ellos mismos, no a que le impartan algo, a que se les imponga una educación, sino que a raíz de su propio pensamiento ellos construyan un mundo, construyan un concepto, construyan su propia educación. Entonces creo que es eso a lo que hoy en día se le debe apostar en la educación básica y pues también en nuestra educación universitaria, ¿por qué no?
Listo. Precisamente girando en torno a estos escenarios de educación, pedagogía, mirar los contextos socioculturales, económicos, políticos de cada uno de los escenarios que estamos mirando enfocados en la perspectiva latinoamericana, Daniel nos preguntaba o nos hace una pregunta que gira en torno a cuál es como la perspectiva o mejor, cuál es la situación que tienen los niños hoy en día en Colombia. Daniel.
Bueno, pues la situación de los niños en Colombia no es invisible hacia nuestras realidades, pero sí desafortunadamente se ha tendido a naturalizar mucho el hecho que los niños no lleguen a una escuela, que los niños no se logren graduar de un bachillerato, siendo así poco el porcentaje que llega precisamente a una educación superior. Eso responde a una dinámica de políticas sociales y culturales también, las cuales han hecho que poco a poco se vaya abandonando ese futuro de nuestras sociedades. Responde también a una dinámica, como decía la compañera Karen, en donde no se les está enseñando a pensar y no hay el más mínimo interés hacia eso por parte de las políticas públicas, pero pues afortunadamente hay colegas que le meten todo el empeño y todo el interés al asunto de enseñar y enseñar a pensar.
Tomando en cuenta lo que nos decía Daniel, mirando esa perspectiva de marginalidad en la cual se entra en un contexto como el colombiano, no solamente el latinoamericano enfocado en el continente, sino específicamente en Colombia, que es las realidades que nos toca vivir diariamente, pues efectivamente la situación de nuestros jóvenes es muy precaria, ¿no? Lamentablemente lo que se decía, aunque se intenta hacer una cobertura en un 100% en grados de la primaria y la secundaria, todavía se ve que hay un detrimento en la construcción de nuevas políticas públicas enfocadas al mantenimiento de nuestros niños en las aulas escolares. Y obviamente la repercusión más sólida que va a tener a lo largo del tiempo va a ser en las universidades, ¿no? Es un embudo, como se dice popularmente, en la cual hay una cantidad porcentual muy alta de los niños que entran a colegio, pero solamente en las personas que se puedan graduar se reduce y se va a reducir más las personas que puedan ingresar a una universidad y se va a reducir cada vez más las personas que se gradúen hoy en día de una universidad, ¿no? Es como el problema que siempre ha tenido un continente como el latinoamericano. ¿Qué situación paralela para Karen, para Lina, para Julián, además de la educación, de las problemáticas que vemos en el problema de la educación, al acceso a la educación en nuestros jóvenes, qué otras realidades o qué otros problemas enfrentan nuestros jóvenes el día de hoy, nuestros niños el día de hoy? Gracias, Karen.
Me cogiste desprevenida. ¿Qué otras problemáticas? ¿Me repites, por favor, la pregunta?
Sí, es como que otros problemas. Se nota que estamos empezando programa El Puente, es nuestro primer programa. Estamos hablando de los problemas que han tenido los niños, los jóvenes, a lo largo de su proceso educativo para ingresar a estos escenarios o para permanecer en estos escenarios. Pero eso es paralelo con respecto a la educación o relacionado con la educación mejor. Te estaba preguntando entonces, ¿cuáles son esos otros problemas alternos al problema de la educación que hoy en día sufren nuestros jóvenes?
Pues yo diría que el alcance que tienen los mismos niños en cuanto a su estudio, ¿no? La oportunidad que tienen para entrar a una escuela a estudiar. Por ejemplo, esta mañana veía que un colegio distrital fue cerrado, así de un momento a otro, lo cerraron, se quedaron un montón de niños sin estudio. Entonces yo diría que no solamente en cuestión de infraestructura, sino de docencia, que puede llegar a haber acá en Colombia para los estudiantes, no solo de la capital del país, sino también de pues zonas aledañas, que no hay un verdadero alcance para cada rincón de este país para que los niños puedan tener la oportunidad de estudiar. Entonces yo diría que se necesita, y yo creo que muchas veces se ha mencionado eso, una apuesta por parte de los gobiernos para dar un verdadero, o sea, dar una verdadera oportunidad para que muchos niños puedan realmente asistir a un colegio y puedan tener la oportunidad de recibir una educación, que yo creo que es uno de los derechos más básicos para nuestros niños y para cualquier ser humano. Entonces yo diría que, por un lado, ese es uno de los verdaderos problemas, una de las verdaderas problemáticas que se presenta.
Luisa, Lina.
Bueno, pues a partir de todo lo que yo he escuchado, otra de las problemáticas que yo he evidenciado en los niños son los niños que habitan en la calle, entonces que intentan sobrevivir en la calle, ¿sí? Inmersos en situaciones que acarrean diferentes consecuencias a nivel emocional, a nivel psicológico, en la familia, a nivel de salud. Entonces considero que, claro, el problema educativo es significativo, pero también hay otros factores que están inmersos no solamente en esa problemática específica, sino también en la parte económica, en la parte social, en la parte política, en la parte familiar. Cómo estas personas pueden llegar a desarrollarse a partir de estas contingencias, a partir de esas experiencias. Entonces considero que eso es un problema que básicamente uno puede llegar a evidenciar en la realidad día tras día, y considero que a partir de este espacio, considero que tenemos que, a partir también de la formación educativa, llegar a hacer algo, llegar a generar propuestas para cambiar este tipo de situaciones que hemos evidenciado, no solamente en Colombia, sino también en el mundo.
Listo, Julián.
Tomando en cuenta pues lo escrito por mis compañeras, pues yo también estoy de acuerdo en el sentido de, y como lo mencioné anteriormente, pues que hay distintos factores contextuales que afectan en los procesos educativos o institucionales, preferiblemente. En ese sentido, pues yo considero que hay que tomar en cuenta también el hecho de que también fuera de lo hablado y directamente desde la educación, considero que hay una especie de contradicción por parte de las propuestas educativas, porque si bien desean que los jóvenes, niños y demás sean personas que a un futuro sirvan a la sociedad, el conocimiento que se está brindando actualmente al respecto es un conocimiento a lo tipo bancario, ¿sí? Reproducible ante y que sirvan, digamos, ante las instituciones ya vigentes y que no se tomen en cuenta, pues digamos, otras perspectivas. Un amigo y la otra vez estábamos comentando al respecto y me decía que cuántos economistas o cuántos arquitectos no tenían una vocación propiamente ya de ser un artista, de haber sido un banco o un economista, de haber sido un gran matemático, por el simple hecho de que se están restringiendo y delimitando ante la propuesta propiamente contextual, sociopolítica, contemporánea. Y pues digamos, esa es una problemática pues absurda en el sentido y contradictoria, en el sentido en que se busca que los jóvenes lleguen a hacer un aporte, pero lo que se está realizando finalmente es que se mantenga dentro del consorcio social que y la vigencia social que se ve actualmente.
Bueno, precisamente finalizando con eso que decía Julián del aporte entre comillas, si se quiere entender así, que tienen los niños en una sociedad como la de nosotros, va la siguiente pregunta para nuestro invitado. ¿Cuál es el valor que tienen los niños en una población como esta, Daniel, en una sociedad como la colombiana, donde su tejido social es tan débil, donde hay diferentes fisuras en diferentes escenarios políticos, de políticas públicas? ¿Cuál es el valor de estos niños?
Bueno, el valor de los niños en un país como Colombia y de hecho en cualquier país, pues es supremamente importante, ¿no? Ellos son aquellos que van a venir a tomar las riendas de ese estado, de esta nación, y los que pueden llegar a construir algún cambio en corte político o social. La problemática ahí radica es en que definitivamente no hay unas políticas públicas claras frente a la situación de los niños. Volvemos al tema anterior, en donde veíamos la capacidad o la cobertura que había a nivel de educación, y uno en las grandes ciudades se puede dar cuenta que hay niños, muchos niños en los colegios, pero también uno se va a ver los sectores más deprimidos y se va a encontrar que en la mañana, en la tarde y en la noche la calle está llena de niños que definitivamente no pueden asistir por diferentes problemáticas. Tienen que trabajar, no hay definitivamente un interés hacia un estudio, hacia una culminación de sus estudios. Eso en las grandes ciudades, y en un país como Colombia, que es 70% rural, en donde hay departamentos supremamente alejados y por lo tanto abandonados por el Estado, sí puede haber una o dos escuelas, pero el acceso para que los niños lleguen allá pues es más complicado, y más aún si ese niño se convierte en una mano trabajadora para el sustento de su familia, entonces no van a llegar allá. El problema de la sociedad radica verdaderamente es en esa falta de educación que tenemos para los niños. Si no hay una verdadera educación para nuestros jóvenes, las sociedades van a seguir reproduciendo exactamente lo mismo que se ha venido reproduciendo a través del tiempo.
Lina.
Bueno, pues con respecto a lo que dice el profesor, me parece muy importante lo que dice, porque son pocos los docentes los que realmente se preguntan eso. Si se me permite, quisiera hacerle una pregunta. Bueno, pues quiero saber cómo surge aquella pasión por la formación educativa y por el desarrollo humano de la población de la infancia. Esto porque considero que eso ya es algo más subjetivo, pero considero que muy pocos docentes tienen esa pasión por ciertas poblaciones, entonces me inquieta un poco, me da curiosidad.
Ok, el crédito es definitivamente familiar. Okay. Yo vengo de familia de educadores, mis tías, mi tío, mi mamá son de educadores, y siempre me inculcaron como esa pasión, esa vocación hacia la docencia, y hacia la docencia bien hecha, hacia la docencia que busca generar un verdadero cambio. De ahí la pasión.
Ok, bueno, me parece muy interesante.
Es bien interesante mirar la perspectiva, obviamente, de cada uno de los de las posiciones o posturas que tenemos, no solamente profesionales, llamémoslo así, sino como unas apuestas conceptuales que uno tiene a lo largo de su vida y cómo se va transformando eso. Ya Daniel nos decía que es una apuesta que se le atribuye a su familia, a su herencia familiar, de profesores dedicados a la docencia y comprometidos con un cambio social de la estructura educativa, y que se dan la lucha todos los días por cambiar esas estructuras a las cuales, como ya nos decía Julián, han regido ciertos escenarios institucionales de los que nos comprenden a nosotros. De acuerdo a eso, pues habría que preguntarnos entonces, esta es una pregunta ya abierta para todos, efectivamente dentro de esos procesos, y como replicando la pregunta que se le hacía al profesor Daniel, ¿cuál es el valor de los jóvenes hoy en día? O sea, tomando en cuenta que acá en cabina somos tres viejitos, pues está Daniel, el profesor invitado, pues digamos, no somos unos jovenzuelos, yo siempre digo eso. Está en nuestro control master, también está Daniel, que tampoco es un jovenzuelo, o por lo menos no sabemos muy bien la edad. Estoy yo, que tampoco soy un jovenzuelo, pero sí tenemos a Julián, a Lina y a Karen, que son unas jovenzuelas y un jovenzuelo. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cuál es el valor de ustedes, muchachos, ya directamente vinculados acá, con el futuro de de su proceso educativo, pero no solamente con eso, sino con el país.
Lo que pasa es que yo retomo lo que estaba diciendo Daniel hace un momento, y es que somos el futuro de este país. Yo creo que el valor está totalmente en nosotros, en nuestra educación, y más que todo en los niños, que aún son más jóvenes que nosotros. Somos el futuro, tenemos todo el valor, mejor dicho, y yo creería que ustedes también, tampoco es que estén tan viejos. Yo creo que ustedes dan mucho de nuestro valor porque son quienes nos están educando, y yo creo que en un futuro nosotros somos quien vamos a seguir educando a quienes vienen detrás de nosotros. Y esto es una cadena, y yo creo que para mí también, al igual que lo decía nuestro invitado hace un momento, los niños son lo más importante. Tenemos que empezar por darles y hacerles sentir el verdadero valor de ellos y nosotros sentir el nuestro. Pero pues somos el futuro, así que tenemos todo el valor.
Bueno, Karen mencionó algo bien interesante que me parece importante hacer énfasis ahí, cuando dice, nosotros vamos también a educar. Y para los que no saben, pues Karen, y para el profesor Daniel, que no la conoce muy bien,
exactamente,
Karen no tiene relación directa con algo, un proceso de licenciatura o pedagogía, sino ella es comunicadora social. Entonces, bien interesante ese planteamiento que hace en este momento, porque ¿cómo educarías entonces? Y acá rompemos unos esquemas que se tienen marcados en nuestro país o en otros escenarios, que siempre hemos como criticado, no, sino discutido esta apuesta, que es solamente se educa y se aprende, y ese proceso de enseñanza-aprendizaje solamente se va a dar en un aula de clase. ¿Sí? Y hay otros escenarios donde también se puede generar esos procesos. Lina.
Bueno, pues con respecto a lo que han mencionado, pues considero que, pues sí, jamás se deja de aprender, y la importancia de que podamos desarrollar diferentes capacidades para el razonamiento, para el orden social, formas de pensamiento. Eso hace que nosotros, como dice mi compañera Karen, podamos llegar a formar a otros. Entonces, retomo lo que dice mi compañera, porque día a día nosotros, por ejemplo, en mi caso, estando en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en la parte de psicología, nosotros no solamente estamos haciendo intervenciones, sino que también estamos formando y educando a otras personas.
Listo, bien, Julián.
Respecto a la pregunta de que cuál es el valor de los jóvenes, pues yo considero que no es necesariamente solamente tomar a los jóvenes y niños como aquellos que van a responder a futuro por el país y demás, sino yo soy de los que he cambiado esa perspectiva y considero que todos, independientemente de la edad, género y demás, todos debemos responder ante eso. Es una propuesta en la cual gran parte de la población considera que los otros muchas veces deben responder por sí mismos y por los demás. En ese caso, pues, así digamos, yo soy el futuro del país, entonces yo debo responder por los anteriores errores o por las anteriores personas, y no, es el aspecto de que todos deben tomar conciencia, todos deben estar enterados, todos deben, somos un contorno social en el cual hay una relación continua, una relación forjada a partir del lenguaje y demás, en la cual necesitamos como fundamento el hecho de generar una participación activa, ¿sí? No debemos decir, o pues en mi modo de ver, aunque acepto totalmente pues las propuestas anteriores, que los otros deban responder por mis actos, sino tanto yo como cualquier tipo de persona debe responder por sus acciones, por sus comportamientos, por el andamiaje, el proceso, digamos, que forja para su vida y para el desarrollo del país. En este tipo de acciones, el hecho que uno sabe que es libre. Muy bien se sabe que la libertad es un sinónimo de la responsabilidad. Si usted es libre, es una persona responsable, porque es la capacidad de responder por sus actos. Entonces, si uno toma en cuenta eso, no solamente el niño o el joven debe buscar opciones para mejorar, sino en ese caso somos todos. ¿Sí?
Listo, muy bien, Julián. Son las 11:35 de la mañana acá transitando el puente. Vamos a ir a una pausa publicitaria y venimos con nuestra segunda canción para que después nos la comente el profesor Daniel Clavijo. Ya nos vemos acá en el puente, 11:35.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Aceptarlo nos ha liberado de la dependencia.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11:35.
En el puente estamos dialogando.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
¡Dice! ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte, a pie con las patas, pero no importa este hombre.
11:39 de la mañana, regresamos al puente y estábamos escuchando otra de las canciones propuestas por nuestro invitado el día de hoy, Pa'l Norte, de Calle 13. Y acá hay una línea que me interesó mucho de lo que dice la letra de la canción, y dice: aprendí a escribir carbonerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Yo creo que esto hace mucho énfasis en lo que hemos estado hablando y hablando acá también detrás de micrófonos. Yo creo que abrimos paso a un nuevo tema de conversación acá en nuestra mesa de trabajo con Lina. Entonces yo creo que Lina tiene algunas preguntas que hacerle a Daniel.
Bueno, pues con respecto al tema que estábamos previamente hablando detrás de, pues detrás de, en vivo, estábamos hablando acerca de música, pedagogía y resistencia latinoamericana. Entonces, pues yo le estaba diciendo frente a algunas críticas que hacen algunos músicos como Silvio Rodríguez Domínguez, Mercedes Sosa y Calle 13, porque pues sí me gusta bastante y tiene diferentes críticas frente a cómo se ha establecido la sociedad frente a la parte económica, política y social. Entonces, pues quiero saber al profesor le quiero preguntar cómo él se llega a acercar frente a este tipo de músicas, para él cómo esto es una resistencia latinoamericana, cómo esto es pedagógico y formativo para la sociedad en la que nosotros estamos inmersos.
Bueno, como les decía en un inicio, la música mueve fibras, ¿no? Mueve sentimientos y susceptibilidades. Entonces, en ese sentido, resulta bastante interesante trabajar incluso con los mismos niños con música y que ellos mismos vayan haciendo una interpretación de los mismos temas, que como tú nombrabas, lo venimos tratando desde Silvio mucho antes, y ahorita pues las críticas continúan hacia unos sistemas que definitivamente no están funcionando. Ahorita se presenta al lado de la música social, la música protesta, géneros como el rap, el ska, el punk, donde revientan con ese silencio, ¿no?, que se ha intentado mantener, de todas maneras invisibilizándolo también, frente a las realidades actuales que nos aquejan.
Bueno, pues con respecto a lo que menciona el profesor, yo le estaba ahorita mencionando que había encontrado una tesis con respecto a cómo el rap es una resistencia. Y de ahí retomo, aunque no sé si Calle 13 tú me dirás si es rap, no, la verdad no sé qué género musical es, pero Calle 13 y bueno, así como otros géneros musicales están ligados, bueno, obviamente identificando el elemento central, que es permitir formar pedagógicamente a una comunidad, ¿no? Entonces, recuerdo que en una de las canciones a las cuales yo me acerqué a Calle 13, él intenta dar un mensaje contra la violencia y él estaba obsesionado con uno de sus carros de tanto que pues tantos lujos. En uno de los videos él lo tira de un acantilado y él dice no, realmente la economía y esta parte de robar, esta parte de asesinar, bueno, y todas estas cosas negativas que pasan en la comunidad, tenemos que despertarnos, él intenta decir. Entonces, me parece que esta música protesta intenta abrir ciertos pensamientos, ciertas ideas en la comunidad. Me parece muy, muy interesante.
Pues mira, hay un autor que dice que nuestros jóvenes y niños son la expresión de las enfermedades del capitalismo, ¿no? Las distintas situaciones que aquejan a nuestros jóvenes, el matoneo, las drogas, problemas alimenticios incluso, ¿no? Entonces la problemática se viene reflejando directamente hacia que los problemas educativos pasan por ser entendidos dentro de un modelo capitalista que definitivamente no funciona y no lo ha venido demostrando, y de ahí todas estas propuestas de resistencia, ¿no?, y generadoras de cambio en muchos sentidos frente a esto que se nos viene presentando.
Yo quiero adicionalmente preguntar, es listo, yo comprendo, digamos, los distintos medios que se están presentando para como modo de resistencia, de protesta ante las dificultades que demuestra el sistema, pues, fundamentalmente neoliberal y capitalista, pero deseo saber, listo, cuál es, y digamos que intentan promover, a mi modo de ver, una forma de conciencia ante la masa, digamos, a que se dé cuenta, digamos, de cuáles son los errores que se están cometiendo, cómo posiblemente se puedan solventar, pero a la hora de la verdad, listo, hay una interpretación artística, pero quiero saber si se ha forjado propiamente un medio, una institución o algo ya propiamente abierto, digamos, que algo forjado que digamos donde las personas puedan ir o algún acontecimiento que haya ocurrido respecto a este tipo de situaciones. Me refiero al hecho ya práctico, ¿sí? A la praxis propiamente, o sea, cómo la música, cómo el arte, cómo las distintas perspectivas de protesta han hecho, digamos, un cambio ya propiamente formativo y aparte de eso práctico en el individuo que le permita actuar frente a la sociedad. Más allá, o sea, la conciencia es fundamental porque sin conciencia y razón nosotros no podemos actuar, pero ya tomando la conciencia como se ha venido esto manifestando ya en prácticas sociales.
Bien, en Bogotá, sobre todo en los sectores populares, se vienen trabajando desde distintos sectores, la educación comunitaria, parte de la educación popular surge precisamente de esas alternativas educativas que se pueden llegar a plantear a las problemáticas que se nos presentan. Los escenarios están, son bastante invisibilizados, ¿sí? En los sectores populares se gozan de casas culturales que han sido atacadas, sobre todo en este año. Se goza de gente que ha tenido la oportunidad también de adelantar estudios y aportarle precisamente a esa comunidad, ¿no? O sea, no surgen como una propuesta, si se quiere, barrial, y ellos salen con esa propuesta y se van, sino que por el contrario se quedan precisamente generando esos espacios de debate y de formación en nuestros barrios.
Gracias.
Bueno, bastante interesante la charla que está presentándose acá en la mesa de trabajo con respecto a lo que hemos hablado. Julián, ¿querías decir algo más?
Yo quería preguntarle a Alejandro qué piensa al respecto sobre lo que se ha hablado, sobre, digamos, la propuesta de educación, de protesta, sobre, digamos, las distintas perspectivas artísticas que ya ha manifestado nuestro invitado Daniel.
Bueno, efectivamente lo que sucede y en la perspectiva que se tiene frente a nuevas propuestas de reestructurar la educación y tomando en cuenta como la perspectiva que tengo, no solamente yo, sino desde el enfoque de Marfil de mirar otros escenarios de prácticas educativas que no estén institucionalizadas y que permitan un desarrollo diferencial en la forma de construir el conocimiento, ¿sí? Acá lo que hay que hacer es evidenciar que hay que aprender y desaprender ciertas cosas, ¿no? Desaprender ciertas mañas que hemos adquirido gracias a la misma educación, lamentablemente, y aprender nuevas formas de comprender ese proceso del conocimiento. Y efectivamente, no solamente con la música, sino con el arte, la poesía, la literatura, uno encuentra como rasgos determinantes en los cuales se puede encontrar escenarios de resistencia frente a esos pilares de, como lo mencionaba Daniel, del capitalismo, esas formas dominantes que se presentan hoy en día en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Varios autores de música que intentan reivindicar esos procesos muy propios de la región, haciendo esos procesos de resistencia. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente, porque en esos escenarios se puede confundir simplemente que nuestra acción se remita a replicar la música, escucharla simplemente. Tiene que ir acompañada de un escenario muy, muy participativo de acción, llamémoslo así, acción política, acción social, que nosotros, como yo estoy de acuerdo con Julián, eso no es que cada uno tenga que ser responsable en un momento determinado de la historia, sino que todos los días deberíamos ser conscientes de que somos responsables frente al cambio social. Nosotros, por más viejos que estemos, por más jóvenes que estemos, estamos parados en este momento y depende el cambio de nosotros.
Listo.
Bueno, 11:49, ya estamos llegando al final del programa, pero nos queda una pregunta más, precisamente desde ese quehacer, en este caso para el profesor Daniel, del quehacer docente, de ese perfil profesional que él tiene y diariamente se encuentra frente al aula de clase con sus estudiantes, tanto del colegio, de la universidad. ¿Cómo influye el profesor Daniel Clavijo en esos escenarios para ese cambio estructural y de conciencia de esa sociedad en la que vivimos?
Bien, yo creo que sí, es necesario, retomando las palabras del profesor Alejandro, desaprender, pero yo creo que nosotros somos los que tenemos que desaprender. Desaprender muchas prácticas que hemos venido replicando a través del tiempo, y es un llamado hacia la formación de identidad. Si hay algo que agranda los males de nuestro país, es la falta de identidad que nosotros tenemos como colombianos, como latinoamericanos. No nos sentimos así. El tema de Calle 13 que acabamos de escuchar es esa búsqueda de esos anhelos de no estar en Latinoamérica, sino vámonos a buscar un futuro mejor. Pero cuando se llega a esa posibilidad norteamericana, ahorita con el actual presidente de Estados Unidos, más fuerte aún, nos damos cuenta que no hay tal, no hay tal situación. Entonces, en vez de estar mirando hacia afuera, sí es un llamado a estar mirándonos a nosotros, reivindicar lo que somos, reivindicar lo que fuimos, y de ahí también empezar a construir lo que nosotros queremos para nuestro país, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestro futuro.
Listo, muy bien, profesor Daniel. No sé si alguien quiere complementar. Karen, Lina. Nadie, están muy participativos hoy. Vamos a dar cierre con una pequeña conclusión de cada uno de los que estamos acá sentados. Un cierre de 30 segunditos cada uno, que nos diga qué les quedó del programa de hoy. ¿Listo? Karen.
Bueno, para mí, como dijo Daniel, retomo y me llevo esa frase, es desaprender ciertas prácticas que hacemos hoy en día, reivindicarnos con nuestro pasado, con lo que hemos hecho mal anteriormente, y empezar a construir el futuro que queremos.
Listo, muy bien, Karen. Lina.
Por fin, Lina.
Iba a decir Luisa.
Sí, ¿no? Sí. Luisa. Bueno, pues a mí me queda la importancia de seguir creciendo de manera formativa, de desapegarme de cierta formación que me han brindado otras personas, y de ampliar mi pensamiento frente a problemáticas sociales, no quedarme solamente con lo que veo o las perspectivas de pronto de otros, sino de ir construyendo también mi perspectiva y mi identidad.
Listo, Julián.
Yo quedo con el punto de vista anterior, el que exponía sobre la responsabilidad, el hecho de que en tanto que nosotros seamos libres, entonces somos responsables. Es necesario que seamos conscientes que todos nosotros tenemos nuestros comportamientos y actos, acciones y demás, son complemento de nosotros mismos, y es el hecho de que debemos responder ante ellos. También es el hecho de que debemos forjar un interés propiamente formativo en ese aspecto, de no tomar solamente en cuenta una perspectiva, sino como lo intenta demostrar la pedagogía latinoamericana, la pedagogía y las propuestas de protesta, es tomar en cuenta distintos ámbitos y distintas dimensiones que nos puedan fortalecer a nosotros mismos y a generar un cambio. Sin embargo, pues a mí me genera una pregunta, y es el, bueno, pues eso ya después se puede hablar, y es el concepto de identidad. ¿En verdad nosotros tenemos o la podemos rescatar? ¿Sí? Porque pues digamos desde un aspecto crítico, histórico, la verdad es que, pues a mi modo de ver, la identidad, no, en mi punto de vista, casi no se posee, ¿sí? ni siquiera la tenemos en muchos grados, ¿sí? Es verdad que venimos de un contexto histórico, pero siempre se ha venido impregnado por distintas otras prácticas y disciplinas y teorías y experiencias que nos han fortalecido y que nos hace ser lo que somos, pero no desde una perspectiva propiamente histórica, sino ya relacional, ¿sí? A nivel europeo, norteamericano y demás. Ya.
Listo, gracias, Julián. Profesor Daniel, ¿qué le quedó de su visita hoy a la Mesa del Puente?
Bueno, aparte de los nervios, es grato, compartir ideas, es grato tener esos espacios de conversación y aprendizaje mutuo. Para mí es un llamado a la resistencia, hacia los diferentes modelos que se quieren implementar, y es una búsqueda continua de la identidad latinoamericana. La identidad es aquello que nos identifica, aquello lo que somos, y negar una identidad es negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, somos lo que somos y somos lo que han hecho de nosotros y somos lo que hemos querido también de nosotros. Ahora, buscar una identidad con la cual verdaderamente nosotros nos sintamos a gusto, cómodos y completos, pues es tarea de todos, y es construcción que tenemos que seguir adelante. Ahí el llamado hacia la resistencia.
Listo, 11:56 de la mañana, llegamos al final de nuestro puente. De esta manera estamos llegando al final de nuestra misión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestro invitado, a Daniel. Muchas gracias por asistir acá en la Mesa del Puente, a transitar con nosotros en este espacio que está abierto. Lo esperamos en otras próximas emisiones. Y asimismo agradecemos por sus comentarios y participación en nuestras redes sociales, a quienes nos han escuchado a través de www.uniminutoradio.com y los 1430M. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio. Y nos estamos escuchando y viendo el próximo miércoles. Muchas gracias a Julián, a Daniel, a Lina, a Karen y a nuestro control master Daniel. Hasta la próxima.
Más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.